La cuestión es que al final me pasa, como me pasó muchas veces en radio, que hacía callar a mis entrevistados pocos segundos antes de salir al aire para que arrancara bien y prolijo el espacio en el que nos proponíamos conocer, por ejemplo, acerca de la vida y de la obra de alguien. Con quien, claro, como en este caso, charlamos un largo rato que, uy, qué lástima, no quedó grabado para un momento como este que vos nos ayudás a disfrutar haciendo una entrevista a Puca con nada más y nada menos que Eduardo Sosa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bueno, vos seguramente, vamos a dejar la parte de los piropos en el comienzo, no sos totalmente consciente, con todo respeto, del valor relativo de tu obra y del lugar que ocupás en Mendoza. Déjame que lo diga en el comienzo. Yo, que además tengo el gustazo y el honor de conocerte desde aquellos años jóvenes de 1986, cuando cantábamos juntos en un coro, y hoy te recibí aquí en el bar con aquello de Eduardo Mendoza Sosa, ¿no? Hemos cometido algunos errores en nuestra vida, por ejemplo, cantar juntos en un coro y pasarla muy bien. Pero bueno, quería empezar a meterme en la onda, además con el contexto de ruido de bar, de charlar con una de las personas que lideran en buena medida las problemáticas ambientales desde Cuyo para todo el país, ayudándonos a ver lo que está pasando. Y en ese sentido, si no te parece mal, empiezo con esa pregunta, que yo sé que es muy amplia, pero es cómo estás viendo hoy la provincia de Mendoza en términos ambientales.
Bueno, estamos ante una situación de gran riesgo ambiental. Lo hemos estado desde hace muchos años, pero ahora se han dado una serie de situaciones complementarias, porque a lo largo de los últimos 20 años, probablemente un poco más, tenemos gobiernos que están impulsando actividades, llámese cualquiera, minería, petróleo, industria, agricultura, arbolado público, residuos, cualquiera de los temas que tocan lo ambiental, con ideas que no estaban basadas en decisiones, coherentes, pero siempre hemos tenido, por un lado, medios de comunicación que han servido de eco de las preocupaciones ciudadanas. Hemos tenido movimientos ambientalistas y el propio mendocino, digamos, cultor de todas estas cosas, el cuidado del arbolado, el agua. Hemos tenido empresarios que también luchaban por tener un ambiente sano para poder desarrollar sus actividades productivas. Y paulatinamente, a lo largo de los años, todo eso se ha ido diluyendo. Hoy no tenemos el apoyo ni de los medios de comunicación en general, de los masivos al menos, no tenemos apoyo de los empresarios que decididamente están en la incorrección política. Ya no les molesta decir que los ambientalistas somos un obstáculo, ¿no? Y obviamente tenemos un gobierno que se ha hecho de esto parte de su imagen política, esto de la transgresión contra pequeños grupos. Pero ante todo esto, durante mucho tiempo hubo un movimiento ambientalista de resistencia que ha ido cosechando logros. De 20 años a esta parte, si uno empieza a ver la historia de todo esto, han sido muchísimos los logros y muy pocas las derrotas. Y resulta que ahora el movimiento social, socioambiental, está disperso, está en otra cosa, con otra agenda, con cuestiones internas. Entonces se da todo un escenario de gran riesgo, porque ahora, dentro, más allá de los cambios a nivel nacional, el régimen de inversiones, todo este cambio de rumbo.
¿Vos te referís al RIGI?
Al RIGI, sí, la ley base, un montón de otras situaciones que están creando un nuevo escenario en Argentina. Mendoza, como gran alumna que quiere ser abanderada de todo esto, la situación se está complicando. Entonces estamos en un momento, llamémosle así, en el fondo del valle, y bueno, buscando a ver si podemos empezar a subir a la y poder generar esa movilización y esa resistencia para el bien de la provincia, ¿no? Es que porque también está culturalmente imponiéndose la idea de que somos un obstáculo al progreso de Mendoza, lo cual es totalmente falso, pero bueno, la batalla discursiva se sigue dando.
No nos íbamos de la calle, no solo para que el ex gobernador Suárez terminara tirando por la borda la propia ley que había encumbrado 9 días antes, sino que no nos íbamos de la calle hasta que no se repusiera la 7722. Venimos de aquella emoción de 200.000 mendocinos movilizados a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, el 10% de la población, todo un dato, y coincido, por supuesto, en un todo con lo que decís, lamentablemente, porque en algún punto creo que también esa desactivación ha sido programada, ¿no?
Sí, seguramente. Empezando, el código contravencional es como un primer gran mazazo. Después, la criminalización de la protesta social. Hay militantes que están todavía lidiando en la justicia por haber participado en manifestaciones o haber dicho cosas que no le agradaron al gobierno. Está el caso por ahí más emblemático hoy de Nora Moyano, pero que está todavía tratando de zafar de esa situación. Pero hay muchos otros. Yo recuerdo a mí en el 2012, con la anuencia al gobierno de turno, en la minera San Jorge me hizo una denuncia penal, de la cual obviamente después resultó desfavorable a sus intereses, porque era una vergüenza, era un ridículo, pero ese proceso es una clara estrategia para silenciar, para generar temor, porque quien no conoce el ámbito de lo judicial sabe, entiende que una denuncia penal es prácticamente la antesala a la cárcel. Y no es así, digamos, puede pasar mucho tiempo, hay muchas estrategias. Bueno, yo en ese momento tenía un buen equipo de abogados, pero conocía el ámbito judicial, ¿no? Eso no me permitió zafar, pero quien no lo conoce es una fuerte estrategia de amedrentamiento. Entonces, juegan a eso y hay todo un sistema que convalida esto, intendentes, concejales, empresarios, algunos periodistas afines a todo esto. Entonces, hay toda una trama que es lo que llamaríamos, entre comillas, las fuerzas vivas de Mendoza, que no, digamos, es la fuerza dirigencial de cierta élite, digamos, de cualquier provincia, que se ocupa de mantener esto presente. Entonces, ese es el contexto que hay.
Permitime que tengo que traer a colación, porque me pasa por todos los poros, el recuerdo de uno de mis tres padrinos en el arranque de mi vida pública, cuando lanzo mi libro de poemas, el comienzo de Ediciones La Sopaipilla, con tres padrinos de lujo, Luis Triviño, Juan Draghi Lucero y el gran, también otro de los grandes, don Ángel Bustelo, que se refería a las fuerzas vivas como los vivos con fuerza, y nunca mejor dicho, pero pensaba, esto de la licencia social es un blef por donde se lo mire, tomando en cuenta, te lo digo pero al mismo tiempo te lo pregunto, que los medios están todos coaligados detrás de este objetivo, que es el de declararnos prácticamente a toda la provincia, si bien ahora focalizado quizás de modo muy, muy concreto en Malargüe, como territorio de sacrificio. Digo, ¿de qué forma podemos encontrar que toda la población adhiera algo cuando no tiene ni siquiera la posibilidad de escuchar dos campanas, ¿no?
Bueno, es súper interesante lo que comentás de la licencia social, porque en realidad es un mito, es uno de los, digamos, toda la estrategia de impulso del extractivismo de este gobierno se basa en 4 o 5 mitos. Uno es la licencia social. Hay que decir que la licencia social es un concepto bastante vago, pero de un gran debate dentro de las ciencias sociales. Hoy, tarde quizá, pero y también de gran debate en el sector empresarial, porque también se debate cuál es la verdadera licencia social. Digo, hay un número, hay un porcentaje, bueno, esto es una cuestión de discurso. Pero en concreto, acá el gobierno basa su estrategia en 4 o 5 mitos. Uno es que en Malargüe hay licencia social. Antes la quisieron decir en Mendoza. Todo en Mendoza no era así, se vio en diciembre del 2019.
Perdón. Y en diciembre de 2019, en Malargüe hubo movilizaciones igual de pulsudas que en el resto de la provincia, con lo cual ahí se tira por la borda con ese, ese criterio, digamos.
Pero bueno, a nivel mediático, Malargüe está muy lejos. De hecho, algunos medios de comunicación han llevado, toman versiones de periodistas locales malargüinos que dicen que está todo bien cuando está todo mal. Y ese es un gran mito. Vos vas a Malargüe y no hay licencia social. Lo que hay es hambre. Digamos, lo que hay es necesidad de empleo. Pero cuando le preguntás a la mayoría de los malargüinos si ante la posibilidad de que hubiera otra actividad contrapuesta a la minería, que fuera más sostenible en lo ambiental, en lo social, todo eso, no tienen duda en que la tomarían. Entonces, toman la minería por la desesperación de llevarle el plato de comida a su casa, pero no la quieren, no hay licencia social en el punto. Otro de los mitos es, ¿cómo puede ser que en Chile están sacando 50 mil millones de dólares y acá de este lado de la cordillera no estamos sacando nada? Bueno, sorpresa, la geología nos dice otra cosa. O sea, por más que en Chile estén sacando, ahí haya 50 mil millones de dólares, ya haya 10 minas ahí, de este lado no la hay. Y no la hay precisamente porque la geología nos dijo que no. Hay minerales, pero no podemos ni equipararnos a lo que pasa en Chile, ni a lo que pasa en San Juan. Que está, ahí sí también hay minerales, digamos, que hacen atractivo a las grandes mineras globales de venir a explotar. Si no, acá en Mendoza hace rato que hubiéramos tenido intentos. Y todas las empresas mineras que han venido son pequeñas. Son las famosas juniors, que son las que asumen un riesgo cuando los yacimientos son más pequeños, cuando no son tan rentables como los otros, en fin. Entonces, la geología nos está diciendo otra cosa. Por eso el distrito minero está condenado al fracaso, pero podemos charlarlo después.
Ahora, amplía lo de la geología porque yo no lo entendí. Es decir, ¿es más fácil la extracción del otro lado de la cordillera, en el caso puntual del cobre, por ejemplo? Muchísimas gracias.
En concreto, hay más cobre del otro lado que de este. Cuando hay más cobre, extraer eso es más barato. Una minera que tenga 200 millones de dólares, si encuentra un filón de cobre en Chile y uno acá, y en Chile es más grande, se va a ir para Chile. Aun cuando le salga más, o sea, va a hacer sus ecuaciones y va a sacar la cuenta de que es más conveniente ir allá o ir a Perú. Y esos estudios están. O sea, hay estudios que son estudios de mercado, decir, bueno, ¿a dónde te conviene hoy meter la plata? Y conviene meterla en Perú, conviene meterla en Chile, hasta en Brasil y después Argentina.
Entiendo incluso que en Perú te pagan por extraer, lo cual cuando lo leí me llamó la atención, porque esto es como, si vos me permitís la figura, es como si abrís el portón de tu casa y le decís, cualquiera que tenga ganas pase y se lleva lo que se encuentre, pero antes de salir, por favor, me ve que le doy una platita. Entonces, si digo, porque ahora con el RIGI, todo lo que digo también te lo estoy preguntando, con el RIGI ni siquiera va a quedar aquí en las arcas del erario el 3% ese que también trataban siempre de evitar en ese pago, y se llevan todo lo que es del subsuelo, que en definitiva es de toda la población, ¿no?
Bueno, el tema está en discusión, digamos, porque en definitiva el RIGI es un esquema tan, tan desordenado que no ha tenido en cuenta de que una ley nacional no puede contraponerse a la Constitución ni a un tratado internacional. Entonces, y a otras leyes anteriores, o sea, no las deroga. Con lo cual, hay un montón de cosas en discusión que el RIGI no va a poder, no le va a resolver a la empresa que venga con 300 millones de dólares. Va a tener que cumplir la legislación ambiental, porque aparte es previa, porque aparte es un derecho constitucional, no va a prevalecer. La estrategia es otra.
Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura, ¿no?
Sí, bueno, ese es otro tema, pero yo tengo la impresión de que el tiempo nos va a dar la razón. Ahora, para que nos dé la razón desde la perspectiva judicial, pueden tardar 7-8 años. En esos 7-8 años hay piedra libre. Entonces, esa es la verdadera estrategia del gobierno. Ellos saben que van a perder, pero saben que van a perder en 5, 7, 8 años, y con lo cual van a intentar meter todo lo que puedan, y después, ¿quién va a tomar la decisión política o judicial de echar todo para atrás?
No, por otra parte, convengamos que si llega a haber un episodio de contaminación importante en lo que tiene que ver con el abastecimiento del agua pura, fundamentalmente para el norte de Mendoza, que involucra en forma inmediata a 1 millón de personas mínimo, bueno, ¿cómo se hace para llorar sobre la leche derramada y cómo se remedia lo que ya no se va a poder modificar, ¿no?
Pasa que estas empresas se instalan en Argentina, pero sus oficinas centrales están en otros lados. Entonces, les es muy fácil levantar la carpa e irse. Lo hizo Vale, Vale lo hizo por otras razones, pero son aplicables. El Vale, Potasio Río Colorado, la empresa brasileña, bajó el precio del mineral que estaban sacando y se fueron rápidamente. Dejaron 4.000, levantaron y venía a discutirme a Brasil. Y está pasando ahora con el litio. El litio ha bajado al 80% de su... ha bajado al 20% de su valor del año pasado, y prevén que todavía tiene más por bajar. Entonces las empresas de litio del norte están despidiendo gente, así, digamos, lisa y llano. Y dice, bueno, vamos a esperar mejores tiempos.
Bueno, la lumbrera dejó el socavón, se llevó todo lo que se llevó, nunca derramó, en términos, si vos querés, para citar una de las máximas del capitalismo, y la pobreza alrededor creció además, ¿no?
Sí, porque es el esquema, son economías de enclave que generan desarrollo, entre comillas, para ellos, los proveedores, pero los proveedores no derraman, salvo la dádiva, pero no hay un derrame concreto. Los puestos, vamos a suponer que acá viene la minería y construyen una gran mina. Acá en Mendoza no hay gente preparada para la labor súper cualificada de la minería. ¿De dónde van a venir? De todas las minas que han cerrado o las que han sacado gente. En San Juan, en Jujuy, en Santa Cruz, esa gente que ya viene con 10 años de experiencia en esto. Y para salvar el compre mendocino o la contratación mendocina, los hacen instalar acá. Les alquilan una casa. Cuando llegas a un lugar pequeño, vamos a suponer Malargüe, y de repente te alquilan 20, 30 casas para los gerentes, para esto, el precio del alquiler se va por las nubes, así que el malargüino que quiera renovar el alquiler va a tener que pagar muchísimo más caro. Pasó en Añelo, en Vaca Muerta, hoy alquilar un monoambiente en Añelo tiene el mismo valor que en Puerto Madero. Entonces, imposible. Entonces la gente de Añelo se va a vivir a otros pueblos cercanos que también han aumentado, porque también esto, digamos, se terminan yendo lejos del lugar, pero se quedan, los chicos siguen en la escuela en Añelo o tienen que ir al centro de salud, van, vienen. Bueno, es letal para la vida de los pueblos este tipo de actividad.
Me parece a mí, o en el caso de Cerro Amarillo, lamentablemente oficialismo y oposición coaligados y con un acuerdismo vergonzante y muy preocupante desde el punto de vista de la sabiduría del sistema, que por algo prevé que uno sea oposición y el otro sea oficialismo, surfearon con lo de Cerro Amarillo la 7722.
Sí, este sistema lo hemos visto, digamos, cuando un partido político es oposición se transforma en anti, y cuando es gobierno se transforma en pro, en muchos temas. En el tema de la minería ha sido así, y el sector o el movimiento socioambiental ha ido también jugando con esto, tratando de obtener de los radicales el apoyo cuando estaban los gobiernos peronistas y viceversa. Pero de un tiempo a esta parte eso no ha ocurrido, y hubo una cúpula dirigencial que se ha puesto de acuerdo y han impulsado las reformas mineras que terminaron mal.
Además, llevan adelante de manera express, sí, y sí. Sin consultar a especialistas.
No, yo recuerdo el fracking aquí en la provincia, fue la única jurisdicción en el mundo que se aprobó en 5 días y sin estudios que lo avalen. Eso está certificado, no lo dice Eduardo Sosa, lo dicen los expedientes. Bueno, cuestión de que Ahora eso no es posible. O sea, el sector socioambiental, llamémoslo así, está cercado por empresarios que quieren vivir de estas cuestiones, de la minería, de brindándole servicio de transporte, catering, de lo que sea, de sectores gubernamentales y de sectores políticos afines a todo esto. Ya no hay espacio para el vamos a ver, le estudiamos, todo eso ya no hay. Y lamentablemente también hay una gran parte de la ciudadanía que adhiere a esta necesidad, entre comillas, de sostener lo discursivo, decir, bueno, el empleo, la inversión, los ambientalistas, diría Eve Casado. Entonces, hay toda una, digamos, un cercado que es mediático, que es político, que es social, contra los que defienden el ambiente.
Ahora, entonces, como decía, no me acuerdo qué periodista, tengo para mí, y no estaba metiendo la pata cuando pensaba que Cerro Amarillo fue una forma que encontró el sistema para surfear la 7722, con lo cual, en un punto, entonces, permitime que lo ponga así, la 7722 no existe, porque si ya encontraron cómo surfearla, estamos en el horno.
Lo de Cerro Amarillo y otros tres proyectos exploratorios probablemente fue el momento de más debilidad del sector social. Y no pasó porque... fue una jugarreta, como vos decís, y no se vio en ese... Sí, o sea, sí se vio, pero no se encontraron las herramientas para oponerse. La buena noticia es que no todo está perdido. Que todavía... de estos proyectos exploratorios pueden pasar años antes de que alguno de ellos pueda llegar a convertirse en una mina, probablemente no, por el tamaño, por las distintas razones, pero también no está perdida la lucha porque se pueden caer por sí mismos. Pero aparte, esos cuatro proyectos han violado la ley de glaciares, y acá eso pasó desapercibido, entre comillas, a pesar de los reclamos, ¿ya? Pero la llegada a la explotación y convenientemente organizada la estrategia.
Porque todavía está en exploración, ¿no?
En exploración. Se están haciendo perforaciones pequeñas para ubicar el tamaño de los yacimientos.
Lo mismo Metecuiqui, porque están trabajando en una zona de no sé qué cantidad de glaciares,
sí,
¿no?
Sí. Y la ley de glaciares tiene... algo que es muy importante, que se lo quisieron sacar con la ley de bases y no lo lograron, que es quitarle el espacio de los ambientes periglaciales. No es menor el cambio, porque las empresas, en todos los estudios de impacto ambiental y el gobierno, dicen no van a afectar los glaciares. Fenómeno, está muy bien. Una empresa no se va a subir a un glaciar para hacer minería. Pueden hacer como en San Juan, que te lo corren, qué sé yo, pero otra. Pero el ambiente periglacial es otra cosa. El ambiente periglacial es una superficie que incluye los glaciares y un montón de otras formas, digamos. Y es mucho más amplio, y en este malargüe distrito minero occidental, casi todos los cateos están dentro del ambiente periglacial, y los cuatro proyectos que fueron aprobados el año pasado están en ambiente periglacial, por lo menos tres. Ahora, no se sabe a ciencia cierta si están o no en ambiente periglacial. Nosotros decimos que sí, porque por distintas investigaciones. Hay otros que dicen que no. Entonces, ¿qué hay acá? Incertidumbre científica.
Entonces habría que detener todo.
Claro, hay un principio del derecho ambiental que dice, hasta tanto se pueda dilucidar esto, lo que tiene que hacer el gobierno es parar la pelota. Entonces, eso los jueces sí lo aceptan, porque es un principio internacional del derecho. Entonces, se viene una batalla por todo esto. Se viene una batalla por el distrito minero y por los cuatro proyectos también. Así que no nada está perdido todavía.
Hay también una situación ahí que aparece como sumamente preocupante, porque tiene que ver con el ciudadano de a pie, al que, como bien decíamos recién con el tema de la licencia social, le llega la información tarde, mal y nunca, si es que le llega, y al mismo tiempo la crisis inducida que hace que muchos busquen como sea trabajo, ¿no? ¿Cómo termina la historia, si es que tiene un punto de término, frente a gobiernos indolentes que se permiten terminar siendo gerentes de esos grandes intereses que antes venían por el 97% y ahora por el 100%? Y entonces la coima va a ser más grande y la forma de aceitar, para poner un término de época, sus emprendimientos con los funcionarios de turno, todavía va a disponer de más, ¿no? Frente a una sociedad aparentemente desmovilizada.
Bueno, yo nunca fui integrante de una asamblea, de un movimiento, o sea, siempre desde el sector de las organizaciones sociales, me moví en un ambiente más, llamémosle institucional, ¿no? Con los medios de mayor masividad, con empresarios, con legisladores, con
ámbito educativo.
Ámbito educativo, siempre en lo institucional. Porque siempre tuve la convicción de que no podía juntar a 20 personas en ningún lado, digamos, ni para mi cumpleaños. Pero entonces fui haciendo un camino en el acceso a la justicia. Ahí me fue muy bien, porque obtuvimos 11 demandas contra algo favorables, y habíamos perdido una, que fue la de San Jorge, pero después, en definitiva, cuando se resolvió lo de la 7722 en el 2015, que la Corte Suprema dictó sentencia, se activó esa causa y la declararon nula. O sea, empatamos, digamos. Pero el proyecto se había caído. Entonces, pero en aquel momento había una justicia que era más independiente que ahora. Ahora siguen habiendo jueces. Yo he seguido con actividad judicial y hemos ganado algunos amparos y otros, porque hemos encontrado jueces que todavía imparten justicia. Pero es verdad que, por ejemplo, todo lo que vaya a la corte hoy está perdido por la mayoría radical automática, y hasta que eso no cambie, ahí tiene un fuerte el gobierno. Entonces hay que avanzar en acciones de primera instancia y segunda para caer a la corte con una sustancia y para que la corte no sea la que imparte justicia, sino la que corrige o no el fallo, que es otra cosa. Entonces eso es un tiempo, pero yo, con toda la experiencia de 20 y tantos años de lucha ambiental y demás, hoy estoy diciendo que con la justicia no alcanza. La movilización social sigue y seguirá siendo la clave para dar vuelta a este tipo de cosas, como parte de una estrategia general, como parte de una batalla cultural, como parte de una batalla mediática, como parte de acciones judiciales, de internacionalizar los conflictos, de generar esa estrategia. Pero la movilización popular, pacífica y democrática, más inteligente que en el pasado, en el sentido de que ahora hay trabas como el código contravencional, la ley antiterrorista y demás que limitan todo esto, estrategias inteligentes que le hagan ver a los gobiernos que con esto no se juega.
Para el cierre y de orden personal, si vos me permitís, ¿cómo se llama tu curillito?
Se llama Iván Federico.
¿Y qué edad tiene?
7 años.
Fíjate ahí que se está cayendo la baba.
Me voy a sacar la...
Bueno, se los ve en la foto del WhatsApp, ahí los dos, padre e hijo, chochos. ¿Qué tal sos en la cocina? ¿Te gusta cocinar? ¿Sos bueno? ¿Cuál es el plato que mejor te sale? ¿Te gusta por ahí convocar amigos, más allá de que no, por ahí en el cumpleaños no podés juntar ni 10 personas?
Sí, cocino. ¿Cuál es el plato en el que me enorgullezco? Bueno, no sé, el locro me sale bien.
¿Con qué condimento especial o qué no puede faltar en un buen locro? De Eduardo Sosa.
Bueno, el chorizo colorado, la panceta, pero se puede reemplazar por si es muy pesado. Pero...
¿Se puede reemplazar la panceta? ¿Se puede reemplazar Eduardo Sosa? Mirá que todo no. Está quedando lavado.
Es un sabor... es un locro para débiles, digamos, sin panceta. Sin panceta es un locro para débiles, pero bueno, ya estamos grandes, entonces algunas concesiones hacemos. Pero... Sí, cocino bastante.
¿Y condimentos que ají molido?
Para el
locro.
Sí, no, para el locro puede ser, digamos, obviamente salpimienta.
Claro.
Digamos, la panceta, el zapallo, todo eso le da cierta, digamos, un sabor especial. Yo le suelo echar un poquito de comino, le suelo echar un poquito de nuez moscada, pero un toquecito para... Claro. Le suelo agregar apenitas un poco de tomillo molido, pero no mucho más.
Un buen rato de cocción.
Sí, sí, por supuesto. Claro. Tiene que quedar muy cremoso, muy el plato tiene que ser... onda sopa muy espesa.
Seguís enamorado de Mendoza, ¿no?
Sí, por supuesto. Tío.